Pues seguimos con la siguiente comunicación. ¿Quiere el ponente? Sí, sí, sí. Ay, perdón. Tenemos a Roger Basiana, del Servei Meteorològic de Catalunya, que nos va a hablar de GeoTIFF en remoto. Gracias, Roger.
Hola, buenos días. Yo os voy a hablar de eso, Cloud Optimized GeoTIFF. Os introduzco un poco el porqué, estoy investigando sobre el tema. Yo trabajo en Meteocat, que es el Servicio Meteorológico de Cataluña, y usamos archivos GeoTIFF para visualizar los datos en la web directamente, se los renderizamos a nivel de cliente en lugar de hacerlo a nivel de servidor, puesto que por motivos económicos pagar el proceso pues no me dejan. El problema es que si tienes que mandar un fichero muy grande, el navegador no es capaz de renderizarlo bien y también consumes mucho más ancho de banda. Entonces, buscando un poco, encontré que hay esta opción y ahora os contaré un poco cómo funciona. Primero, el formato TIFF. Es un formato de imagen muy, muy viejo. El que está en vigor es del año 92, que aquí habrá gente más joven. Significa tagged image file format, el hecho de tagged quiere decir que tiene etiquetas para poner los metadatos, que eso es importante. Tiene algo muy interesante, que es que no solo acepta datos RGB como otros formatos, sino que puedes poner valores enteros, float, lo que sea, con lo cual tú puedes cargar datos de temperatura, altitud, lo que quieras, sin necesidad de que sea una imagen directamente. Después admite compresión, que es lo que ha hecho que todavía se pueda usar, y además de distintos tipos. Después permite poner etiquetas arbitrarias, las que tú quieras, que es lo que veremos que se usa para usar el GeoTIFF. También admite varias imágenes en un solo archivo, que ya veremos cómo se usa normalmente en SIG. Pero podrías poner dos fotos distintas en el mismo archivo TIFF. Y finalmente, admite que los datos se guarden como un churro de bytes todo seguido, pero también con teselas internas de bytes, que es una cosa que usaremos aquí para cloud, que ahora veremos. Campos privados, que decíamos, ¿no? Es donde sale el GeoTIFF, que simplemente alguien vio que se podía aprovechar esta opción para guardar los datos de la proyección, el datum, bueno, todo lo que necesites para georreferenciar la imagen. Así como, por ejemplo, la librería GEDAL también puede guardar metadatos arbitrarios usando esas etiquetas privadas, ¿vale? O sea, ya tenemos una imagen georreferenciada y ahora lo que vemos. Hemos dicho que podía guardar varios archivos en uno, de forma que se usa para hacer las pirámides que llaman, ¿no? Overviews, no sé cómo se llaman, ¿no?, más comúnmente. Básicamente guardas la imagen original y después imágenes resumidas. Eso permite cargar un fichero muy grande, podría tener varios gigas, muy rápidamente, porque tú normalmente no quieres ver todo el detalle en una sola imagen, sino que si quieres toda la extensión usarías pues la puntita de la pirámide y a medida que te vas acercando pues irías bajando niveles de zoom. Y finalmente, como he dicho, se pueden guardar los datos en teselas para cada imagen, ¿eh? De forma que en lugar de tener que recorrer como toda la extensión para buscar la región que tú quieres, ya lo tienes agrupado en 256 x 256 o 512 x 512 píxeles y podrías coger solamente los bytes que te interesen. Bueno. Y después la compresión de los datos va a nivel de tesela, si quieres también, de forma que realmente te bajas los bytes de la tesela y descomprimes a partir de aquí, que si estuviera comprimido todo el archivo, pues eso sería imposible de hacer. ¿Sí? Esas son las partes que necesitamos para llegar al final, ¿eh? Y ahora cambiamos de tema. El protocolo HTTP, que es el que se usa en los navegadores, ¿no?, para conectarse a internet, desde hace unos años, bastantes más de lo que parece, admite una cabecera que se llama Range, que te permite coger solamente una parte del archivo. En lugar de bajarte toda la imagen como se hace habitualmente, tú puedes decir, yo quiero del byte 1000 al 2000, por ejemplo, que es el ejemplo de arriba, que, bueno, unos números un poco raros he puesto, pero vaya, es este rango. También permite bajarte varios trozos a la vez. O sea, con una sola petición podrías bajar la cabecera de un archivo y los trocitos que tú ya quieres bajarte, ¿sí? Y la respuesta, entonces, añade este content range que te dice lo que te has bajado. Fijaros que alguien pensó, yo sí uso esta característica con lo que he contado antes del GeoTIFF, podríamos consultar solamente partes del GeoTIFF desde Internet, ¿no? Podríamos tener todo el GeoTIFF entero en un servidor y yo bajarme solamente las teselas que necesito, de forma que en un servidor estático, un Apache vulgar y corriente, bueno, usan cloud porque está de moda, pero en realidad con cualquier navegador, hay con cualquier servidor web que tengáis, ya lo usa desde hace muchos años, podríais bajaros solamente la parte de GeoTIFF que necesitéis, ¿sí? Y aquí viene el formato. Lo he puesto por ponerlo, pero básicamente es una forma de organizar el TIFF. No cualquier TIFF está organizado de la misma forma. Admite como cierta flexibilidad. Entonces, si tú no lo tienes organizado de esta forma, la gente no sabrá qué parte tiene que bajarse y qué parte tiene que dejar. Con lo cual, lo único que han definido para el Cloud Optimized GeoTIFF, es decir, que primero pones esa asignatura, después los metadatos de la imagen a máxima resolución, sería pues desde el timestamp hasta los píxeles que ocupa, etc. En tercer lugar, tienes que poner los campos privados que hemos dicho, el GeoTIFF, que es lo que te daría pues el GeoTransform, te daría la proyección, etc. Y después ya, si tienes overviews, tendrías que ir poniendo pues los metadatos de cada overview. Y una vez tienes eso, los datos. Parece complicado, pero en realidad eso es lo que te permite es hacer una primera consulta al servidor y bajarte solamente la cabecera, que es de tamaño conocido. Una vez tienes la cabecera, dices, ah, mira, yo ya sé que te ocupa el GeoTransform, es este, te ocupa tantos píxeles en la imagen, etcétera, es de tipo integer. Entonces yo ya sé que para bajarme esta región tengo que bajarme las teselas 4, 5, 6 y 8, por ejemplo. Y ya podría hacer las peticiones siguientes para bajarme los datos, ¿vale? Si te lo paras a mirar, es bastante sencillo en realidad. Y la gracia es que es un GeoTIFF normal y corriente. O sea, tú coges cualquier software antiguo cuando todavía no se había definido y te abrirá un Cloud Optimized GeoTIFF perfectamente. No hay ninguna diferencia. Es solamente el orden de los campos. Ventajas. Pues bueno, básicamente te puede evitar pregenerar todas las teselas, pregenerar todos los niveles, y subirlas si lo quieres en un servidor. Puede ser miles y miles de imágenes, que si lo tienes, por eso lo llaman cloud también, si lo tienes en Amazon, muchas veces cobran por todo, pero también cobran por número de fichero, ¿no? Después, no necesitas ningún software adicional en el servidor, o sea, directamente usando S3 de Amazon o un Apache pelado sin nada dinámico, tú ya puedes servir todos los datos. Tercer punto, ya lo he dicho antes, ¿no? Que puedes usar Google también, cualquier tipo de proveedor de almacenamiento se puede usar para eso, ¿no? Sin necesidad de contratar nada más. Y después las capas, eso va, se pueden guardar juntas o separadas. Si es una imagen, cada tesela puedes hacer que tenga ya el valor R, G y B, y alfa si quieres. Pero en mi caso, que es metrología, muchas veces tienes pocos píxeles, pero muchísimo, 200 capas, por ejemplo. Y puedes guardarlo como teselas separadas. Entonces, esa a voluntad del usuario, ¿no? Que puede guardar de una forma o de otra, y siempre bajarás la mínima cantidad de datos necesaria, con el mínimo número de peticiones al servidor y el mínimo número de bytes. Es la idea, para que sea posible de usar así. Vale, ¿cómo se crea un GeoTIFF? Pues es muy, muy sencillo. Con las librerías GEDAL, directamente con la orden de arriba, ya tienes un Cloud Optimized OTIF, no tiene nada más. Tienes el archivo de origen, el de destino, tienes que comprimirlo con la opción que quieras. El LZW es la más común, que lo acepta casi todas las librerías, tanto de JavaScript como de Python, como de QGIS, etc. Y después la parte importante, tienes que poner que te haga tiles en lugar de poner los por filas seguidas los bytes, lo hace con tiles. El problema que tiene el GEDAL Translate es que no te hace los overviews. Si quieres overviews, que es habitual también, pues tendrías que usar el GEDAL ADO, ¿no? En el caso de ejemplo, haría la media, ¿no?, de todos los píxeles, pues si tienes la clasificación, quizá usarías el vecino más próximo o cosas así. Y después, ¿cuántos niveles quieres tener de la pirámide? También los creadores, bueno, Event Role se llama, me parece, ¿no?, el que lleva más GEDAL, ha hecho este script de Python que directamente le pasas cualquier TIFF y te dice si cumple ya el estándar Cloud Optimized OTIFF o no. O sea, es muy sencillo de comprobar. Hay algunos errores, warnings a veces, porque todavía no es un formato que esté muy estandarizado. Pero vaya, que funciona y se puede comprobar. Y como veis, es muy sencillo convertir todo a que funcione así. Entonces, ¿cómo se usa, no? Os enseñaré tres o cuatro formas de usarlo. La más sencilla sería con GEDAL otra vez. Location Info lo que te coge normalmente es un fichero, tú le dices qué píxel quieres y te da el valor de ese píxel, ¿no? Pues en este caso, aquí veis cómo se hace en remoto. Si ponéis ese VSI curl antes del path del archivo, se conecta a internet, se baja la cabecera, sabe cuál es el tile que necesita, se lo baja y directamente te devuelve el número del valor. También se podría usar GEDAL Translate para bajarse, no toda la imagen, porque una imagen de 4 GB es demasiado si quieres solamente una parte, pues aquí se bajaría solamente 256 por 256 píxeles, usando el flag SRCWin. También si quisieras solamente una capa, una banda, pues pondrías la banda 3 y también se bajaría solamente la 3. Como veis, es muy sencillo, tanto de crear como de usar a este nivel, ¿eh? Después ahora ya se complica. QGIS, he hecho un vídeo porque para explicar más complicado. La última versión que me han dicho es 3.6, si no me quiero equivocar. Pones una dirección y directamente se baja el overview en este caso, el primero. Si hicieras zoom, de forma ya transparente, se bajaría solamente los tiles que necesita para visualizarlo. Con lo cual, más fácil es imposible, ¿no? Podríais tener los datos, en lugar de tenerlos en local, en un servidor en la empresa y usarlos y con QGIS directamente. Y va muy rápido. Eso es en tiempo real conectándose a un servidor de GitHub. O sea que realmente es muy rápido, ¿vale? Si quieres usarlo en el navegador, hay una librería que se llama GeoTIFF.js, que es la que he usado siempre yo para renderizar los datos. Vale, pues corro más. Para renderizar los datos a nivel de navegador, desde las últimas versiones acepta el Cloud Optimized GeoTIFF y ahora os enseño un ejemplo. Vale. No. Bueno, es el efecto. Antes ha funcionado eso, ¿no? ¿Por qué no funciona? F5. No funciona. Qué mal, ¿no? Bueno, pues nada. Tenéis el enlace. Básicamente hay un ejemplo en el cual te pones solamente un overview y después en otro a la imagen pequeñita y haces clic encima y ya te baja solamente los tiles que necesita y te lo muestra ampliado. Y todo sin usar ningún tipo de nada a nivel de servidor, porque como veis está en S3 de Amazon. ¿Vale? Y ahora tampoco sé tirar atrás. ¿Cómo se tira el rey aquí? Venga, otras aplicaciones. Terracota es una aplicación que se usa, usa lambdas de Amazon. Tú le subes todo el GeoTIFF directamente a Amazon y entonces el programa este te sirve las tiles, de las tradicionales, pero de forma dinámica. Las crea a medida que el usuario va pidiendo una zona u otra. De esa forma no hay que pregenerarlo todo. El problema que tienes es que tienes que pagar. Claro, si tienes muchos usuarios, cada llamada a la función lambda, pues Amazon te pasa una facturita. Eso, bueno, era un esquema que hay. También he puesto el enlace por si alguien está interesado, para usar también funciones lambda para obtener valores puntuales de un GeoTIFF muy grande, pues todo el esquema que se seguiría para hacerlo. Y después nombrar que hay una alternativa que se llama MRF, que es como más compleja porque tienes un archivo de metadatos, después un archivo índice y después los archivos pequeños en JPEG o PNG. Pero la gracia que tiene es que los archivos vacíos, bueno, las tiles vacías, no tienes que tenerlas directamente. Es como lo que hacen en Google Maps de toda la vida, ¿no? Que el mar, no, cada tile es la misma, no es independiente, ¿vale? El problema es que aquí sí que necesitarías un programita en el servidor, con lo cual pierdes mucho la gracia de ser el Cloud Optimized GeoTIFF. Y chimpo, ya está.
Gracias, Roger. Una pregunta para allá. Una pregunta por ahí.
Buenas. El GeoTIFF JS está muy bien, pero si yo lo quiero añadir como una capa de leaflet, ¿tengo alguna cosa más alto nivel?
Vale. Que yo haya visto, nadie lo ha hecho. Es un proyecto bonito para hacer, ¿no? Si alguien se anima, un plugin de leaflet. No, pero se podría hacer perfectamente porque podrías... Igual que tiene las tiles, sabes la posición, podría renderizarla directamente. Y si no, la solución es utilizar ese terracota, que es muy fácil de usar. Pues una historia se llama Zappa, me parece, que directamente lo copias y te monta todo el sistema con un clic. Es muy sencillo. Lo que pasa es que tienes que pagar.
Vale, pues sí, sería muy bonito de hacer. Si alguien quiere financiarlo, aquí estamos. Exacto.
Puedo aprovechar el micro. ¿Tienes algún conocimiento, alguna experiencia con alguna cadena de procesado corriendo las imágenes, por ejemplo, de Sentinel y aplicando la transformación para Point Optimized, Cloud Optimized GeoTIFF como un proceso automático?
No, Sentinel no tengo, no.
¿O con Sentinel otra?
He hecho datos míos de Meteocat, sí que he usado para datos grandes de temperatura, por ejemplo, cada 100 metros, que se pueda mirar distintos niveles. Si lo buscas en
¿pero
en
de
blogs,
forma automática?
No,
o
eso no
siempre,
lo
siempre manual,
eso
¿no?
Eso puede hacer, sí.
¿Se puede hacer?
Con un script se podría automatizar, ¿no?
Ok, gracias.
En tu experiencia, ¿sabes si, por qué LIDE España sigue usando ese W cuando la compresión es comparable con el COG, con los parámetros de compresión hechos bien?
No tengo ni idea del por qué. Es bastante nuevo, pero realmente...
Para la compresión se podría hacer
así. Para
tiempo.
Fotos se podría hacer así perfectamente, sí. Yo no veo motivo para seguir generando tiles.
Hola, soy Daniel Pardo de Idealista. Nosotros con el tema de GeoTIFF y bueno, luego mi compañero David lo contará en el proyecto de Solar. Ahí, para mostrarlo vía web, lo que hemos hecho ha sido, hemos probado ya con 17.000 GeoTIFFs que cubren toda la Comunidad de Madrid, los hemos hecho en un servidor, pero lo que hemos puesto encima es GeoServer. Y está funcionando muy bien, porque GeoServer te simplifica un montón y luego le puedes poner leaflet, como comentaba la persona que ha hecho la pregunta antes. Y vamos, si las pruebas que hemos hecho de rendimiento y todo, funciona genial. Wow GeoServer lo que hace es, se lee todos los geotiffs que le pones en un directorio, genera un shapefile para los bounding box y luego él es capaz de servir solo los tiles que tú quieras al zoom que necesites. O sea que bueno, es una solución que funciona genial para esto.
Es una aproximación parecida al terracota ese que he dicho antes.
Software libre y gratis.
Sí.